miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Hola amigos, ¿cómo están? Saludos de José Manuel Almazán. Bienvenidos un miércoles más al Tiempo de Análisis y de Opinión aquí en COPE Ciudad Real. Hoy con nuestro equipo de tertulianos, José María Lía, muy buenas.
Muy buenos días.
Ángel López.
Buenos días.
Rosario Roncero.
Hola, buenos días.
Carlos Marín.
¿Qué tal? Buenos días.
Y María Ángeles Mur.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar en primer lugar hoy de nuevo de Legionela, y es que Sanidad ha confirmado un nuevo caso en Manzanares. Entonces yo quiero preguntaros si estamos ante un nuevo brote. ¿Cómo se da por controlado? Creo que el viernes pasado un brote que ni siquiera conocemos el foco, en fin, y si este nuevo caso puede obedecer a un segundo brote, está ligado al primero, en fin, ¿qué pensáis?
Eso hasta que no haya determinaciones analíticas de la genética de esta legionela, si es idéntica a las anteriores o no, no se puede decir. O sea, en casos de legionela hay en la provincia, en Ciudad Real, hay a lo largo del año un número determinado. Lo que ocurre es que este ha sido noticia. Ya, claro. Este ha sido noticia porque ha habido hace un mes 237 casos.
Claro, entonces no es lo mismo.
Si no, no hubiera sido noticia en absoluto. No tiene por qué tener nada que ver. O sea,
el anterior brote se dio por terminado en triple de tiempo de los protocolos mandan.
Claro, hay unos criterios epidemiológicos.
Por lo tanto, estaríamos ante un nuevo caso y seguramente en un nuevo foco si se confirma en el laboratorio.
¿Y por qué no hemos dado con el foco original de ese primer brote?
Claro, pero eso está claro, porque hay un Real Decreto que regula cómo el protocolo de actuación en caso de un tipo de legionelosis, ¿no? De la enfermedad esta del legionario, ¿no? Famosa. Pero hay un protocolo de actuación que va desde el análisis de bacteriológico hasta cómo se hace el estudio epidemiológico, cómo tiene que... O sea, que todo eso está. Al final hay que determinar... localizar donde se ha dado ese brote y intervenir, ¿no? Actuar y eliminar. Yo lo que no sé es en qué fase estamos.
Es que yo creo que sobre el papel, es que una cosa que decimos muchas veces, que el papel aguanta todo. Entonces, claro, el tema está que todo está muy claro, cómo está regulado, cómo hay que actuar, pero que es evidente que en este caso pues no se ha actuado de una forma diligente. El hecho de que, y además eso, esa mala actuación por parte de los responsables políticos en este asunto ha creado una situación de alarma totalmente propia y normal en lo que es la localidad de Manzanares, que se suma que al hecho de que hay cada vez más personas afectadas, como pasó en el anterior, había un mutismo y una opacidad en la información bastante importante. Hay muy significativo ahora que se haya creado una plataforma de personas afectadas y que hasta se esté peleando por si la quinta persona fallecida sea o no afectada por la legionela, que insista la plataforma en que sí, que digan las autoridades sanitarias que no. Pues dice mucho, yo creo, del hecho de cómo que aquí nos ha actuado de forma diligente, no por parte de los responsables sanitarios, sino por parte de los políticos, que al fin y al cabo somos los que tenemos que dirigir los determinados servicios. Y luego, oye, es significativo que se cierre, se dé por terminado y que al día siguiente aparezca otro caso.
Bueno,
esto,
o sea,
prácticamente ha sido cuestión de días.
Antes de venir a la tertulia he estado viendo algunas cosas en internet sobre la legionela, porque claro, nos puede parecer que es muy raro que haya habido más casos, ¿no? Pero hay más ciudades en España donde ha habido muchos brotes,
sí, pero eso es lo de Manzanares,
como por ejemplo Alcoy, ¿no? No, pero yo iba a dar los datos de Europa, donde hay 12 millones de casos de legionelas anuales. Quiero decir que no es una cosa anecdótica. A mí sí que me parece grave de que tengamos el honor España de ser el tercer de esos países. Eslovaquia, Holanda, España, Francia e Italia. Esos son los que más casos de legionela tienen. Sí, pero Francia mucho.
Estamos hablando de
España muchos. Y me
que al final va a ser normal, ¿no?
No es normal. Es que si está dentro de los parámetros normales.
Vivir es un riesgo. Ya entraña un riesgo. Es decir, mi padre, donde está el cuerpo, está el peligro.
Y por dar todos los datos y no mezclar a los responsables políticos, se ha vuelto a dar la alarma en este protocolo cuando hay un caso y otro que está sin diagnosticar, cuando lo normal en esos protocolos es a partir del tercer caso. Pero yo creo que ahí se ha sido diligente, precisamente para evitar esta opinión pública que pueda hilarlo, hilvanarlo con el brote anterior, y bueno, pues han dado la alarma nuevamente antes de lo que dicen
los protocolos. Sí, que se actúa no como caso aislado, sino como brote.
Efectivamente.
Como lo que es. Estamos hablando de que son 277 los afectados.
El foco, Carlos.
Yo, si me perdonáis, yo quiero dar un aviso a navegantes, tanto a los responsables de la situación, si es que tienen algún tipo de responsabilidad, como a lo que decíamos la última vez, porque ya estuvimos debatiendo aquí sobre el tema, sobre la política de camiseta. A mí no me ha gustado nunca la política de camiseta, la haga quien la haga, pero Manzanares es un centro, un punto logístico importantísimo en Castilla-La Mancha. Manzanares es una ciudad donde han puesto los ojos muchas empresas, y que, bueno, estamos en un periodo de crecimiento y que podrían hacer cosas en Manzanares. Entonces, yo pido responsabilidad a uno y a otro sitio, a uno y otro bando, vamos a decirlo así, porque puede crear una alarma que puede perjudicar a ese nudo logístico tan importante que significa Manzanares, y que empresas que vayan a o que tengan pensado, que hayan programado hacer cosas en Manzanares, se lo pueden pensar. Entonces vamos a ser muy cautos, pero también muy rápidos y muy diligentes en las actuaciones que se tengan que tomar.
Eso te implica, pero una cosa, Carlos, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que no es que muchas veces cuando se denuncia las cosas sea alarmista, es que uno no se puede callar, que es decir, uno tiene ciertas responsabilidades en un sitio y se van produciendo situaciones y la alarma está en la calle, pero cuando van habiendo enfermos, aquí nadie dice nada, es normal que alguien tenga que denunciarlo, con lo cual aquí todo el mundo tenemos que asumir nuestra parte de culpa, ¿no? Y aquí los responsables tienen que asumir su responsabilidad y tienen que actuar con la diligencia debida, por respeto a los intereses generales de la ciudad, y por otra parte, por los que estamos hoy por hoy en otra situación, tenemos que denunciar y vigilar que eso se cumpla. Y eso no se puede tachar de alarmista, quiero decir, callarnos, ¿no?
Yo estoy con Carlos.
Si es que la alarma no se crea, si es que cuando es que la gente en Manzanares salió a la plaza y
están
enfadados, entonces dicen,
yo no fui a comprar a Manzanares cuando estaba en Arenas porque me daba, entre comillas, un pelín de reparo.
Ya está, que decirte.
Pero es lo más lógico.
Es normal.
Yo estoy con Carlos que no habría que crear la alarma, repito, porque lo he leído en varias páginas de internet, se ha dado esta alarma, este aviso de protocolo esta segunda vez antes de lo necesario. Y han sido los propios médicos los que han tenido hospitalizado alguno de estos casos, le han dado el alta, lo han mandado a casa, le han vuelto a llamar para hacerle otras pruebas definitivas. Es decir, que estamos ante la vigilancia del personal sanitario, que para mí tienen toda su confianza. Ha sido el propio hospital.
Imagino que lo hablaréis el otro día.
Ha sido el propio hospital el que ha vuelto a llamar a una.
Imaginad que hubiera pasado con el anterior gobierno regional. Vamos, estamos ya en la barricada.
Ha pasado a ser noticia nacional, ¿eh? Claro. Ha pasado a ser noticia de ámbito nacional.
Fíjate, hablar de responsabilidad cuando te digo que esto llega a pasar
antes. Las pruebas de laboratorio, de este caso de la legionera, tienen que ser muy especializadas para dar el diagnóstico certero. Y hay que dar esos días,
¿no? No, pero tienen que ser muy especializadas para tipar exactamente la genética del microorganismo. Para cultivar el microorganismo no tanto. Se puede hacer en cualquier laboratorio de microbiología razonablemente dotado, como están todos los de los hospitales de nuestra provincia y de nuestra región y de España, vamos, sin duda alguna. La cuestión es que, como cualquier tema que trata la medicina o que toca la salud, pues es muy llamativo. Pero fijaros que si pensamos en la cantidad de gente que solo en Manzanares ha contraído la gripe o un catarro, el de este año es particularmente terrible, y cuántas personas mayores con otras patologías asociadas han fallecido a causa de este tema, muy probablemente el número de afectados es mayor de 200 y algo, y el número de fallecidos mayor de 4 o de 5, sin duda alguna. Entonces, lo que ocurre es que eso, bueno, ya sabemos que los inviernos son muy malos, etcétera, etcétera. Bueno, pues con la neumonía por legionela sucede algo parecido. En el fondo, no es un proceso grave, en absoluto. Es un proceso grave para gente que tiene, insisto, patologías asociadas. o patologías previas, perdón. Pero varón, en sí, ¿no? En sí no es un proceso grave. En sí no es un proceso grave.
Sí, lo grave también es lo que miedo,
tenemos
miedo,
menos
por ejemplo,
anticuerpos.
Vecino de Manzanares, que es que no, no me han dicho de dónde ha venido ese foco. Entonces,
claro, no, eso lo entiendo, son cosas distintas.
Decir, tengo miedo
son,
de
claro,
la,
son cosas distintas.
Incertidumbres,
son cosas está, distintas, sí, pero sí, creo claro. que hay que hacer una labor
pedagógica, como en todo.
Claro,
muy pedagógica,
claro,
está claro.
Claro, empezando desde luego por los responsables políticos. Empezando por los responsables políticos. A mí, ya lo dije aquí, creo que efectivamente, como tú comentas, si esto pasa en otras circunstancias, bueno, ya veríamos. Pero igualmente hay que decir, y me duele particularmente, porque es un hombre al cual conozco, el cual ha sido alumno mío, y con el cual he estado los años que hemos ido últimamente a Manzanares a la Feria del Campo, he estado todas las veces con él, un concejal del PP, del Ayuntamiento de Manzanares, que hizo unas declaraciones... en fin, afectando directamente a la clase médica, quiero decir, a la clase sanitaria, tanto a los médicos, que me parecieron muy fuera de tono, me parecieron, porque decía que se estaba mandando a la gente a casa un poco sin deber. No, señor. No, señor. Si se hace el diagnóstico, primero por los síntomas clínicos, hasta que el laboratorio tiene el cultivo, que pasan unos días, evidentemente, ese enfermo puede estar perfectamente con la terapia de antibióticos en su casa si es una persona de una salud razonable. No pasa nada. Es más, es así como se hace. Ese es el criterio clínico en todo el mundo.
No hay contagio de persona a persona.
Claro, exactamente.
El agua,
entonces, estas cosas
en el agua,
hay que explicarlas. En lugar de hacer lío, y yo por eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos, que a mí ese tipo de lío no me gusta en ningún caso. Fijaros ahora, es otra situación. Fijaros ahora cuando le han hecho un scratch a un señor de Podemos, lo mal que le ha sentado. Lo mal que le ha sentado. Bueno, pues eso todos los políticos deberíais aprender lo mal que sienta. Todos los políticos deberían o deberíais aprender lo mal que sienta que te acusen de cuestiones que son... accidentales en
pero,
el fondo.
¿Sabes qué pasa? Pero claro. Yo creo que ahí cada uno, es decir, esa labor de pedagogía, quien la tiene que hacer es el responsable.
Sin duda alguna, el que está en el poder
pero
en
claro,
ese momento.
Si el que está en el poder se esconde e incluso niega la evidencia, eso se genera la alarma, que es lo que aquí ha pasado. O sea,
para
aquí
eso
aquí
uno
no,
es...
Claro, no había problema. Y cada
para eso
vez
uno
más, y no había problema.
Pero ejerce el poder en un momento
cada
determinado.
Cada uno tiene su parte. Entonces,
lo de
aquí,
empatizar
claro,
no es el fuerte.
No,
claro,
no es el fuerte.
Aquí, y dar la cara y explicar. Y aquí tardó mucho el responsable en dar la cara. De hecho, hay quien el presidente no la ha dado todavía.
Carlos me está mirando y dice, vámonos a otro lío.
Vamos a otro lío, vamos a
un poquito de... Vámonos al día ahora de... Estamos ahora en plena cambio de calles, volvemos a las dos Españas otra vez, ¿no? A enfrentarnos. Pues aquí herencia ahora pedido
si
a los mercenarios.
Más a Machado.
Herencia pedido a los
pues sí,
mercenarios.
Pues
la calidad.
Bastaría con leer. Bastaría con leer.
Perdonadme. Comentaba que herencia ha pedido a los mercenarios de la localidad que retiren dos placas de homenaje a vecinos y religiosos de la comunidad mercedaria que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Por otro lado, en Llanos del Caudillo, un abogado ha denunciado a la localidad...
Sería durante la Guerra Civil. No creo que los mercedarios padecieran persecución durante la dictadura. Lo que ocurre es que han copiado directamente la ley.
Puede ser.
Antes, claro. Antes y durante. Antes
y en Llanos del Caudillo, que le quieren quitar también el apellido. Eso sí, el alcalde dice que lo primero lo va a consultar a los vecinos, sí. Lo cual me parece bien.
Lo de Llanos ya lo han intentado.
Es la
ya,
vez,
ya lo han intentado.
Ya
y con un,
referendo.
Y con un alcalde del PSOE, y con una corporación del PSOE, la gente se negó a que se le cambiara
el
nombre de su
identidad.
Bueno,
efectivamente.
No será otra cosa, es un tema candente. La gente no duerme por la noche con este asunto.
Sí,
con
la Guerra Civil, sí. Sí, sí.
Es un tema que le preocupa, las familias tienen una preocupación
con
este asunto, los parados no hablan de otra cosa.
Yo lo comentaba la otra vez, yo el intentar ganar la Guerra Civil, y vuelvo a repetir, soy nieto de dos soldados republicanos, y mi abuelo siempre decía lo mismo, que la guerra se perdió y ya está, y vuelvo a repetir lo que él decía, se perdió por culpa de los comunistas, lo decía él porque él era un miliciano socialista, uno de ellos. Pero yo creo que volver a esto, yo me pongo en la... Claro, es que cuando se pone a hablar de estas cosas, gente con 22, 23, 24 años, yo cada vez que hablaba del tema de la Guerra Civil con mis abuelos, ninguno quería hablar porque les dolía aquello. Y yo recuerdo una frase de uno de ellos, no recuerdo cuál de los dos, que me decía que la guerra la había perdido España.
Por supuesto.
Porque la había perdido España. Y volver otra vez a esto, y volver cuando todos tenemos abuelos en un bando y en otro, y tíos y familiares ya... y muchos de ellos ya han fallecido, volver otra vez con el tema de la guerra civil es volver a resucitar fantasmas que ya están más que enterrados. Que se dejen las cosas conforme están. Eso es como si queremos cambiarle al muro de Adriano, cambiarle el nombre porque crucificaba a los cristianos. Pues oye, pues está ahí. Puede ocurrir.
Pero, de todas maneras, lo que hace el alcalde de Herencia y cualquier cargo público es cumplir la ley.
Claro.
Quiero decir que cuando tomó posesión del cargo, la concejal del PP de Herencia también prometió o juró cumplir la ley. Y la ley está ahí para eso. Si no gusta la ley, cámbiese, pero la ley está. Y yo creo que está bien cuando además no se ha quitado en esta legislatura. Ahora, es que creo que después de 75 años de la guerra civil, como decís vosotros, esto habría que superarlo. Efectivamente, esto de las dos Españas habría que superarlo. Y lo que se trata en el fondo es, yo creo que de corregir y de olvidar el odio que supuso la guerra civil de un bando y de otro. Olvidar el odio.
Realmente...
Y quitar unas placas donde pone todavía por Dios y por España y tal. Bueno, cuando otros pueblos...
Y
su revolución nacional. Cuando otros pueblos, por ejemplo, Ciudad Real Capital. Me parece que estando en UCD, incluso Lorenzo Selar quitó el monumento del Prado y lo trasladó al cementerio, sin más problemas.
Como se hizo en muchos pueblos.
En muchísimos pueblos. En Almagro, por ejemplo, también, que yo soy de allí. Quiero decir que no es nada raro que se quiten esas placas, que además están sucias, embadurnadas, no sé qué, en la foto que he visto hoy.
Pero solo se quitan,
en la tribuna.
Solo se quitan esas, porque cuando se habla de la revolución,
pues que se trasladen al cementerio y ya está, y que se entierre de una vez el odio.
Pero,
¿qué es eso? Yo hago porque se entierre el odio.
El odio estaba enterrado.
¿Por qué solo se quitan ese tipo de placas? Es que, claro...
Digo que se quiten todas.
A mí que me gusta mucho la historia cuando se habla de...
El odio estuvo en los dos bandos, en uno, en el otro, en el otro y en el uno.
Cuando se habla, además, cuando se habla de, así con tanta ligereza por parte de la gente, ¿no? La Revolución Nacional Sindicalista, tú no, por supuesto, José María, pero cuando la gente lo dice, cuando, un hermano, como era un anarquista, Buenaventura Durruti, tenía un hermano falangista. Es que tampoco las ideologías estaban tan alejadas.
Perdona, la bandera de Falange roja y negra, que es el símbolo, la bandera de la FAI, CNT,
no en vano. Efectivamente.
Pero entonces, es que al final...
Hay que explicarlo todo, porque cuando se habla, no, es que llegan los falangistas porque eran de ultraderecha. Oiga, estudie un poco, vamos a ver lo que ocurrió entonces. Que lo que ocurrió malo fue la guerra civil, y lo que ocurrió fue ciertas ideologías que degeneraron en una guerra mundial que al final fue la lucha de los buenos contra los malos.
Que un tiempo de odio... Un tiempo de odio que hay que superar. Y que el odio solamente es una debilidad. Si el odio es una debilidad, es lamentable.
Ese espíritu se traslada a las familias. Todas las familias tenemos de ambos.
Efectivamente.
Tenemos que hacer consenso, tenemos que hacer piña.
Pero después de tanto tiempo.
Y no utilizar algo para otra cosa. Que es que, bueno, si veis la página de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pues claro, es que los padres de la Constitución dejaron a mi abuelo en la cuneta. En fin, hay unos eslóganes ahí que dices, bueno, realmente esto. ¿Para qué es? ¿Para qué? ¿Realmente para qué es? Porque lo que tenemos que hacer es invocar este espíritu democrático, consenso, coalición, que estamos hablando todos los días de grandes coaliciones, pero claro, es que esto abre las carnes a cualquiera, porque tenemos en nuestras propias familias de ambos, ¿no? De ambas posturas,
aquí
en ambos bandos. Entonces, claro.
También lo que se dio en nuestro país es que no hubo una ley de punto y final contra la dictadura, como ha habido en otros países.
Es que fue mucho mejor lo que pasó en este país.
Transición,
es que
por
este
consenso,
por
diálogo, precisamente.
Es que este país hubo un ejemplo de generosidad.
Efectivamente, pues si yo la defiendo, quitemos ese odio.
Es que eso se cerró, es que la transición fue un ejemplo. Y yo es una época que a mí me apasiona y me ha gustado leer mucho y ver documentales, creo que además te hincha saber de eso, ¿no? Fue una época tan maravillosa, tan generosa por parte de todo el mundo, y ahí se cerró todo. Y de repente hubo que empezar a desenterrar a los muertos, y claro, esto genera una serie de enfrentamientos que no tienen sentido, y además generando nada más que hostilidad, enfrentamientos, y sin resolver lo que le importa a la gente, que es realmente el día a día. Y luego, por no hablar de la supina ignorancia que hay en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, lo vimos hace poco, el concejal de Ganemo del Ayuntamiento de Ciudad Real, que sale que debe quitar el monumento a las Fuerzas Armadas por franquista. Claro, es que dices
sí,
tú, hombre, y se queda de parto. Es que encima estamos en manos de este tipo de personas que determinan este tipo de situaciones. Entonces, que al final, revanchismo, enfrentamiento totalmente absurdo y sobre todo llega un momento de hastío del ciudadano, que es que a esto le da igual. Si es que nuestros muertos los tenemos ya todos ya enterrados. Si es que ya la guerra la perdimos todos.
Y no olvidemos además que eso yo creo que para mí fue un gran error de Zapatero.
Rápido.
No olvidemos que quien primero pidió la reconciliación nacional fue la izquierda.
Es así.
Concretamente el Partido Comunista de España en el año 56. Entonces esto fue muy importante y lo aceptamos todos durante la transición. Entonces, ¿a qué viene ahora? Yo lo que me pregunto es, ¿a qué venía?
Compañeros, nos vamos al bloque de noticias de la una.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Cuando son la 1:09, nuestros tertulianos ya han entrado en calor en este descanso que hemos tenido. Y vamos a volver ahora a Manzanares. Y es que Izquierda Unida ha entrado en el gobierno municipal. El PSOE lo celebra, dice que va a garantizar la estabilidad institucional en la localidad. Entonces yo voy a plantear si va a ocurrir lo mismo, en, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, si Podemos va a terminar pidiendo consejerías. Surrealista el otro día que pidieran, después de firmar el pacto de presupuestos educacionales también, que pidieran la dimisión de la consejera, y si también podría pasar aquí con Ganemos en Ciudad Real Capital.
Yo en Castilla-La Mancha sí te digo que en una reunión que tuvimos desde la Confederación de Castilla-La Mancha y con las provinciales, con el presidente Page, una de las dudas que yo le planteé, y además de vis a vis, fue: a mí me preocupa seriamente el programa de Podemos, y a mí me dijo el presidente Page que iba a gobernar con el programa del PSOE. Y si quiere gobernar con el programa del PSOE, no puede contar con la gente de Podemos dentro de su gobierno. Entonces, si lo hiciera, a mí me defraudaría mucho, porque aquel día le creí.
Pues, bueno, espérate un poquito. María Ángeles.
Hombre, a mí me gusta mucho esto de la firma del acuerdo, que dice que abre el camino a una corporación más abierta, plural, democrática y hasta nuevos tiempos. Es que es fantástico, o sea, es maravilloso. Realmente,
y la luna,
¿no? Es lo mejor, ¿no? O sea, el consenso, la democracia, en fin, el espíritu democrático, me parece muy bien. Lo que pasa que luego es verdad que cada uno, que hay de lo mío. Y cuando empiezan a fragmentar y el pastel se empieza a hacer trocitos, pues cada uno quiere la parte más grande. Entonces, llegar a ese espíritu y a ese consenso y al tener, ¿no?, un espacio abierto y demás, es el ideal. Pero luego vemos las dificultades de llevar a cabo ese acuerdo y que cada uno al final tira para, ¿no?,
para su lado. Yo entiendo que personalmente, no tanto la gente de Ganemos, pero sí la gente de Izquierda Unida, de los pocos sitios donde quedan ya con, esté también pensando en su futuro. Oye, si puedo hacer lo que en su día hizo Molina a nivel regional, bien está, me meto aquí y bueno, ya veremos a la siguiente en qué lista voy, porque en la mía muy probablemente no voy a poder ir. Yo, de todas maneras, Izquierda Unida de Ciudad Real cuenta con mucha solidaridad por mi parte, no ideológica, pero sí, digamos, de clase, porque es el único partido que tiene gordos. Y entonces, entre otros, este concejal que habla de Manzanares. Y entonces, por eso cuenta con una gran solidaridad. Yo es que veo a todos los partidos políticos que solo hay gente muy delgadita.
José María, yo no me voy a hacer el carnet.
Y también me considero solidario con ese tema.
Tiene mucha solidaridad. Ahora, pero todo. Yo creo que en el fondo el problema es el que os comento. Por eso probablemente ganemos Ciudad Real, que por otra parte está ya prácticamente en el gobierno, porque qué es si no ser presidente de la EMUSBI o no sé qué historia, pues es estarlo, ¿no? Esta gente no tanto, la gente de Izquierda Unida, o se van, léase a la ex concejal Soanes, o se van a ir integrando con total seguridad, porque peligra su futuro. Yo lo veo así, vamos.
Bueno, Tania Sánchez ya se pasó a Podemos, ¿no?
Bueno, yo creo que las formas de gobernar que estábamos tan acostumbrados de mayorías absolutas se acabaron hace tiempo, y que está la cultura de pacto y la forma de gobernar de pacto. Y que esto nos tenemos que acostumbrar. No debe ser noticia esto de firmar un pacto en Manzanares ni en cualquier otra ciudad, ¿no? En Manzanares además es una solución. Yo creo que se veía venir. Son 5 grupos políticos lo que hay en Manzanares. PSOE con 8, PP con 6, 1 UPyD,
a ver qué va a hacer todos los de UPyD en el futuro.
Ya no existe.
Un independiente y uno de Izquierda Unida. Bueno, que se haya pasado al equipo de gobierno o firmado un acuerdo de gobierno, uno de Izquierda Unida y los ocho del PSOE, pues también da una mayoría,
¿no? Pero Ángel, tú que tienes más información del PSOE que nosotros, lógicamente.
No
¿tú creas que en Castilla-La Mancha va a entrar Podemos?
No creas que mucha más.
Sí.
Pero
yo ¿va a entrar Podemos con
el gobierno
de Pacheco? Yo
contesto a eso. Es que hay distintas formas de poder ayudar a los equipos de gobierno.
O sea, eso es que sí. ¿Y en el ayuntamiento?
No. Eso es que no. Yo estoy con lo que decía Carlos. Yo no he tenido ninguna reunión con García Page, pero es lo más normal. No hace falta, además. Es que es brutal la diferencia de dos diputados y los otros muchos.
¿Y por qué se lanzan a de huello contra la consejera de Educación?
A mí me parece que son poses normales. Que todo el mundo, el mundo va a tener y nos vamos a tener que acostumbrar a eso.
Y aquí se llama postureo.
Vamos a ver, eso es. Ahí
en el ayuntamiento, de Almagro, termino, en los últimos presupuestos han sido votados por la oposición y en contra del equipo de gobierno que ahora los va a aplicar. Que ahora los va a aplicar, lógicamente. Bueno, pues nos tenemos que acostumbrar a estas cosas. ¿Se ha tomado un acuerdo por parte de toda la oposición? Pues bueno, pues bien, pues se ha tomado. Nos tenemos que acostumbrar a estas cosas y empezarán a dejar de ser noticias. Pues son cosas normales de gobernar en minoría y nos tenemos que acostumbrar a eso.
Tenían que pasar pues por mira, los espacios sindicales, estamos acostumbrados a
efectivamente a todo esto.
Vamos a ver, una cosa es, mi opinión, es que esto es una tomadura de pelo. O sea, quiero decirte, tú no puedes ir de gobiernos transparentes, cercanos, participativos y abiertos y que los ciudadanos no conozcan realmente a qué pactos llegan, a qué acuerdos y en qué términos. Y lo que conocemos es lo que nos quieren contar, que encima es un postureo de una foto y un papeleo y ahora voy, ahora le pido a la consejera que dimita, pero luego le digo esto. Ahora le pido aprieto al equipo de gobierno del PSOE en el ayuntamiento y al final le aprieto un poquito y al tiempo le echo un cable con otra cosa. Esto no es serio, esto es tomar el pelo a la gente. Entonces, no se puede ir ahora mismo en un momento que se habla tanto de transparencia y de cercanía con los ciudadanos y contar estas cosas. O sea, esto para el teatro está muy bien. Hay que reconocer, yo siempre lo digo, hay que reconocer que en ese sentido la izquierda, Ganemos, Podemos, el tema del marketing lo hacen de lujo, son igual que la calle. La calle y el marketing, no hay otros como ellos. Y esto lo manejan muy bien, y manejan los tipos muy bien en la foto, y lo estamos viendo a nivel nacional con el tema de Pablo Iglesias, que sale un día, que le suelto, que humillo a Pedro Sánchez, no quería hablar contigo, esto es una vergüenza.
Carlos, yo una cosa, yo entiendo, y además, como decía Ángel, que tiene que haber pactos, porque tiene que haber pactos. A mí lo que me preocupa es que se da cambio en cada pacto. Porque si no se da nada a cambio, el ejemplo que ponía, yo voy a gobernar con mi programa y no se da nada a cambio, porque es decirle al de enfrente, y vamos a ser francos, oye, pues mira, llegas al ordor de Podemos y le dices, pues vete con el PP. Como no se van a ir, pues yo gobierno con mi programa. Pero cuando el pacto no está tan claro, ¿qué se ofrece a cambio?
Y la prueba que de que no está claro
es mi
toda la fotito que no está, y todo el show que están montando porque no está claro. Ya,
pero a ver, la negociación es la negociación y el juego es el juego. Es decir, yo pertenezco al espacio sindical y desde luego yo creo que muchos de ellos tienen que pasar por las escuelas sindicales. Es decir, en un pacto unos tienen... Claro, tienes que ganar y perder. Es decir, hay una parte de cesión.
¿Qué escuela sindical que hay algunos que son un tanto agresivos a la hora de referirse?
Hay de todo, como como en botica.
Pero tengo que llegar a pactos con nosotros. Es decir,
no, a mí me gusta vuestra escuela sindical y me gusta la de UGT, pero hay ciertas declaraciones de otras escuelas sindicales, vamos a dejarlo.
Te dolió, ¿eh?
Que son bastante agresivas. Yo aprovecho para volver a tenderles mi mano para volver a negociar, ¿eh?
Yo de todas formas, entre el postureo que se hablaba aquí antes de esto de los pactos y el poder absolutista, que es la otra opción, yo prefiero el pacto y el diálogo constante. No sé si como estilo sindical...
Yo, Ángel, lo que prefiero es lo que decida que
puede
los
ser una buena
es
escuela.
Lo que prefiero. Yo lo que prefiero es la voluntad popular.
Ahora
es lo
mismo,
que prefiero. Entonces,
si pasado mañana se presentase un pacto cerrado, vamos, cerrado, ya realizado, entre PSOE y Ciudadanos, que es lo que va a ocurrir, y lo vamos a ver en un par de días, seguro que para la tertulia de la semana que viene ya se ha producido, pues son 130 diputados, pues bien, son más que 122.
Por lo tanto, esa cultura del pacto se va a ir imponiendo.
¿Pero tú
en
crees
toda la
que el PP tiene que dar un paso atrás? Si
vamos
ocurre.
A ver, en la transición no hubo pacto. No hubo política. No, he hablado de Ciudadanos.
Perdón, con Ganemos, no con Podemos.
He hablado con Ciudadanos. Y cuando llegue el momento de la investidura, a ver qué hace el PP o Podemos. Y cada uno tendrá su pecado.
Sí, claro. Y su responsabilidad.
Y su responsabilidad. Sí, sí.
Nos vamos a poner a dieta,
Porque, bueno.
Lo sepas.
Bastante achuchada está ya la vida.
Nos solidarizamos con él. Sí, y nos ponemos
carácter
a,
cuando se pone un
La forma de ser un Sancho también está muy bien, ¿no?
Oye, y ahora que se habla de la guerra civil, en la guerra mundial todos los malos, en la segunda guerra mundial todos los malos eran flacos y los buenos eran gordotes. No se nos olvide,
Los gordos son muy entrañables.
Ahí está Roosevelt y ahí estaba Hitler y Stalin, Vamos a recordarlo.
Y Churchill.
Y José María Lía.
No solo los malos eran más bien flacos, sino muchos de ellos vegetarianos. Que esto...
Y animalistas, que Hitler era vegetariano y animalista.
No te pilla
vegano
nada,
y animalista.
Animalista y animal.
No, por ahí no. Por otros sitios no sé, pero por ahí no, te lo aseguro. No, yo, claro que la idea, lo hemos discutido, lo hemos hablado muchas veces en la tertulia, es un tema recurrente. Teóricamente, la cultura del pacto está muy bien. Es estupenda, es una señal de madurez democrática, sin duda alguna, pero en España yo no sé si será una cuestión epigenética o será una cuestión de nuestros memes históricos, tendemos más al chalaneo que al pacto. Y entonces esto complica mucho las cosas, de verdad, esto complica mucho las cosas. ¿Por qué? Pues porque somos, en el fondo, todos, quizá por nuestra historia, por la extraordinaria influencia que ha tenido la religión como fenómeno. No me refiero a una religión en concreta, ¿no? La religión como fenómeno. Somos un pueblo un poco sectario. Somos un pueblo un poco sectario porque, quizá porque históricamente aquí siempre ha habido invasiones, ha habido repeler esas invasiones, poner lo tuyo frente a lo de los demás, o imponer lo tuyo frente a lo de los demás. Y en el fondo somos un pueblo, una nación un poco sectaria, Por eso, por ejemplo, los nacionalismos prenden también en España. Yo siempre digo que, aunque parezca raro, en mi opinión, los españoles más españoles son los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, porque representan lo peor históricamente del español, ¿no? El encerrarse sobre sí mismos, el ignorar a los demás, incluso el atacar a los demás, de obra o de palabra. Esto es así. Y entonces somos un pueblo un poco sectario. Eso hace muy difícil la negociación y el pacto.
Claro,
a no ser que nos veamos muy, muy achuchados, por ejemplo, durante la transición, con los pactos de la Moncloa, porque literalmente, si no, nos íbamos al guano, pues ahora parece que, curiosamente, cuando yo creo que estamos cerca de irnos al guano, no hay esa sensación.
Si no,
nosotros tendríamos ya claro un pacto entre el PP, el PSOE y Ciudadanos,
claro,
a lo mejor
claro,
incluso encabezado por el partido minoritario, como hay muchos ejemplos en Europa, con una presidencia de gobierno de Ciudadanos, y los tres de acuerdo para emprender las reformas constitucionales que se deben hacer y que requieren esos 200 y algo votos. Pero nada, es imposible. Es imposible. Esto nos remonta casi a las peleas entre franciscanos y dominicos.
Menos en lo del pueblo sectario, que yo creo que es lo que somos, es un pueblo inconquistable, más que sectario. Ni no nos hemos dejado ni conquistar por nosotros mismos, pero en el otro tema, seguro, vamos, claro, completamente de acuerdo.
Es que es evidente, o sea, es que hablar de voluntad de pacto, de acuerdos, cuando se excluye permanentemente al partido que tiene el mayor respaldo popular. Hombre, es que está mal siendo.
Pero vamos a ver.
Eso no es democrático, mire usted.
Pero vamos a ver, no es democrático o sí es democrático. Quiero decir que el partido que tiene más respaldo, que ha tenido poder absolutista en la anterior legislatura, ha chocado contra todo Dios.
Lo que se lo ha dado al pueblo.
Una cosa es la legitimidad de todos los votos que te han dado y otra es la actuación.
Eso, como
y entonces el poder, cuando se le ha dado democrática y legítimamente, efectivamente. Ahora, su actuación ha sido de absolutismo. No ha acordado nada con nadie. quiero decir que no ha sido una guerra PP-PSOE, ¿no? Ha sido una guerra PP contra todo el resto del arco parlamentario. Cuando en otras ocasiones, que no tenía mayoría absoluta, si había que hablar catalán en la intimidad, se hablaba catalán en la intimidad. Por lo tanto, ahora de aquellos polvos vienen estos lodos, que habrá que llegar con el tiempo a toda una pedagogía política, como estaba diciendo José María, me parece bien, porque vamos hacia el acuerdo, está claro. Por cierto, repetir las elecciones generales no es ninguna solución, porque más o menos el resultado serían parecidos y estaríamos de nuevo en esta historia.
No hablen catalán en la intimidad, hablen manchego. Rosario, te voy a preguntar una cosa. ¿Qué ha pasado en el ayuntamiento que UGT, Comisiones y CESIF están disconformes con el acuerdo marco?
Pues que en este acuerdo, en este pacto que de gobierno de la transparencia, de la participación y de las negociaciones, se ha hecho un acuerdo marco para los trabajadores, o sea, un acuerdo en el que se excluye a los tres sindicatos mayoritarios, se excluye a Comisiones, UGT y CESIF. Sí. Ya está, eso es lo que ha pasado.
O sea, una se cosa ha cambiado, que es, ¿no?
Se ha cambiado, bueno, ha habido, se ha cerrado un acuerdo dejando fuera a tres sindicatos importantes, y además, incluso en el día en que se votó, pues para poder sacar el acuerdo, se cambió el sistema de voto para que fuera a favor de lo que ya había cerrado, parece ser, previamente por parte del equipo de gobierno. Con lo cual, esto es la participación, la transparencia y ese
diálogo social. Yo no tengo mucha social. Información, no sé si me han hecho.
Bueno, yo el diálogo invoco al espíritu de la negociación dentro de este, en fin, del ayuntamiento, porque las reglas del juego no se pueden cambiar. Es decir, hay reglamentos para las mesas que existen, y si antes el método de contabilizar los votos era un voto por sindicato, no puede ser que en el siguiente sea número de delegados y no de delegados presentes.
Y sobre
no
la marcha.
No delegados presentes, sino delegados incluso ausentes.
Y sobre la marcha y pillando todo fuera de juego.
Un delegado que no estaba en ese momento en la reunión y es como si hubiese votado.
Sí, sí, sí.
Es decir, así
que
eso
si no habría sido un empate, ¿no?
Eso, claro. Pero, entonces, claro, esas cosas no se pueden hacer. hay unas reglas del
y
juego.
Y los acuerdos, que lo después, pregunto desde el desconocimiento, ¿con qué sindicatos ha sido el acuerdo?
Con SPL, USO y AF.
Eso es.
Y todo esto después de que Pilar Zamora se paseara por todas las dependencias municipales diciendo que iba a dialogar, que iba a hacer, iba a recuperar los derechos perdidos, todo esto después de esto. Y
con una serie de propuestas que nos parecen muy interesantes porque tienen que ver con la igualdad, con la conciliación, con la formación, que es una asignatura pendiente dentro del ayuntamiento y que ese plan de formación no llega y que hay que formar a los trabajadores, con un plan de igualdad que está presente, que está ausente y que hay que negociar. En fin, una serie de medidas que nos parece que sindicatos que llevan allí, que están presentes y que los trabajadores han elegido democráticamente, pues creo que la voz, el voto, hay que respetarlo.
Claro, yo ahora miro al ayuntamiento como si fuera una empresa que está negociando con sus trabajadores, con lo cual no me queda más remedio que partir una lanza en favor del ayuntamiento. El acuerdo marco que se va a firmar es el que necesita el ayuntamiento de Ciudad Real para que no se disparen los costes laborales, para que se garanticen los derechos laborales. Es que no hemos hablado del acuerdo marco. Porque yo sé que hay que dialogar, pero no conocemos el acuerdo marco, no conocemos si lo que está haciendo. También, obviamente, no prometas lo que no puedes cumplir. Y antes de las elecciones tú haces unas promesas.
Un dato.
Pero ese acuerdo marco. Denuncian a Pilar Zamora, que les dijo una cosa y ahora no lo está
haciendo. Bueno, a lo mejor ha llegado y ha visto que lo que ha prometido y se ha equivocado y lo que había prometido era demasiado y que podía asfixiar al ayuntamiento económicamente.
Aquí hay un acuerdo marco que lo firmó el anterior equipo de gobierno con las centrales sindicales, con todas menos con una, de 2010, y los sindicatos lo que buscan es recuperar el 2010.
Ya, pero a lo mejor ese acuerdo marco era una barbaridad, se han equivocado y están rectificando. A lo mejor dentro de la
entonces
negociación
no se puede
llegar
hacer
a un acuerdo.
Brindis al sol.
Bueno, pues
entonces,
si es así,
no se debe hacer brindis al sol por parte de nadie, pero
el otro día,
vamos a analizar el acuerdo.
El otro día yo discrepaba con el representante de CESIC con el acuerdo de personal de la Junta, no del Ayuntamiento de la Junta. Yo no tenía entonces tampoco toda la información y él quería recuperar todos los derechos ya de golpe en este 2016 y sin embargo el acuerdo ha sido 1,5% en el 2017, 1,5% en el 2018. Me refiero de la cuota aquella, el 3% famoso. Y además había el único sindicato que votó en contra fue CESIF, porque en este caso sí que había votado Comisiones, UGT, AMPE, FESIE, y no sé quién más, otro sindicato a favor.
Pero y en Sachs, este caso, Sachs, ¿por qué se cierra?
Entonces, yo es que no tenía toda la información el miércoles pasado. ¿Eh? Sí, pero... ¿Recuperar los derechos pueden ser de golpe todo? Pues bueno, igual presupuestariamente se... no se puede.
Pues si probablemente eso se negocia en la mesa, probablemente...
Pero yo desconozco cuál ha sido el acuerdo marco. Igual que ahora ya tengo claro el acuerdo regional.
Si yo le he votado a usted porque usted me ha prometido esto y no cumple, ¿qué hacemos?
Bueno, pero que cumplirlo en plazos tampoco pasa nada. Quiero decir que cumplirlo en plazos tampoco pasa nada. Yo desconozco cómo es este acuerdo marco y por lo tanto no opino.
Si eso no está muy claro, si eso se puede negociar, hablar y dialogar. Pero lo que no tiene sentido es que tú cojas y diciendo que eres partidario del diálogo social, es que tú no crees en el diálogo social cuando tú cierras un acuerdo en 5 meses dejando fuera a tres sindicatos de 6.
Y de todas maneras,
es que eso no es.
También es verdad. Oye, negócialo, que hay una reunión, hoy había una reunión a las 12 con el concejal de personal, uh-huh, y creo que todavía cerrada la vía de la negociación no está. Aunque haya sido ya aprobado ese acuerdo de aquella manera, creo que todavía hay una posibilidad de negociación que no se ha cerrado.
Y tampoco estamos ante un golpe en la mesa, que decir que hay acuerdos con 3 sindicatos.
Mañana hay una asamblea de más de trabajadores, también.
Hay acuerdos con 3 sindicatos, desacuerdos con otros 3. Bueno, que no es tampoco una imposición.
Pero bueno, son los 3 principales. Bueno.
O sea, perfecto, no, que yo desconozco. Desconozco el acuerdo marco.
¿Os imagináis que Rosa Romero hubiera hecho esto?
Que desconozco el acuerdo marco. Hoy defiendo el acuerdo regional. No, porque ya tengo toda la información y no me parecía tan grave.
Ya está, claro, eso era marcha.
Igual que nosotros, yo siempre le he dado las gracias tanto a Comisiones Obreras y a UGT porque fueron los primeros que reconocieron nuestra capacidad de representación para FECIR. Pues yo les tengo que reconocer que a ellos y a CESID, por supuesto,
sí, eso
son
es
los
correcto.
Sindicatos más representativos. El resto, mi respeto total y absoluto, pero no son los más representativos.
No hay opinión aquí.
Exactamente, pero bueno, si además está diciendo María Ángeles que no está cerrado el acuerdo.
Yo invoco además a ese carácter negociador y a ese compromiso, sobre pasa todo que... con temas como igualdad, que hay un tema muy importante de conciliación de este acuerdo marco, que está ahí pendiente y espero y deseo que de verdad no se cierre esa
Pues brindemos con el agua que nos queda porque no sea posible. Con el agua que nos queda porque yo sea posible.
Compañeros, nos vamos. El miércoles que viene me contáis qué tal lleváis la dieta, ¿vale, Carlos?
Será lo que se pueda.
Un abrazo.
Un abrazo.